Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contar. Bienvenidos. Bueno, después de las memorias radiales del encuentro de herramientas para la creación realizado en el CIP Dos Quebradas, nos vamos con las memorias radiales de el evento del Mar a la Montaña, tres territorios sonoros, que se llevó a cabo en el mes de septiembre del presente año 2025, donde tuvimos tres franjas: franja de creación, franja de producción y franja de industria. Vamos a comenzar entonces con la franja de creación y mi invitado, el maestro Henry Borrero, con más de 30 años de trayectoria en la música. Es compositor, guitarrista, productor, docente, tuvo experiencias como integrante de Kraken, de Kusa Shue, Deimos, entre otros. Ha trabajado con artistas como Pipe Bueno, como con la Orquesta Sinfónica de Afid, la Big Band de Medellín, en fin, un sinnúmero de agrupaciones. Es maestro en composición musical con nuevas tecnologías de la Universidad Internacional de La Rioja y actualmente es docente en la Escuela de Ingeniería de la UNAD. Maestro Henry Borrero, bienvenido a Escucharte Radio.
Muy buenos días, maestro Alexander, ¿cómo estás? Espero que se encuentre muy bien. Para mí es un placer estar aquí en esta reunión, en este programa contigo. Quiero agradecer nuevamente a la universidad también por haberme invitado a este evento que me pareció espectacular, ¿cierto? Es una reunión de experiencias, es un compartir de experiencias investigativas, de acciones dentro de la industria y de un montón de posibilidades que creo que nos enriquecen a nosotros mismos, enriquecen a los estudiantes y a todos los oyentes. Así que bueno, primero que todo, muchas gracias y gracias por este espacio también.
Bueno, maestro, en su ponencia usted ha hablado de un viaje personal con distintos espacios creativos, urbanos, comerciales, académicos, de todo vimos. Así que, ¿qué aprendizajes considera que han sido más transformadores en ese recorrido y cómo se reflejan en su propia música?
Bueno, excelente pregunta. Mira, primero que todo, soy un fiel defensor de que el acercamiento al arte, el acercamiento específicamente en la música, tiene que darse desde terrenos inclusive externos a lo académico. Y me parece que lo académico también llega en su momento a reforzar nuestro aprendizaje, a reforzar nuestra conciencia frente a la investigación, frente a abrir nuestra mente, a reconocer la historia, a reconocer el estado del arte de tanto teórico como de acciones hechas por creadores musicales. Entonces, digamos que valoro muchísimo cuando empezamos de una manera muy empírica, así empecé yo cuando estaba en el colegio, muy sardino, con diferentes géneros. Yo empecé por un lado con la música clásica, por otro lado con el rock, y luego me fui abriendo a conocer un montón de posibilidades. Y luego vino la academia, pero siempre he considerado que la academia es un gran paralelo que tenemos en nuestro proceso formativo y en esa búsqueda de obtener nuestra propia voz, nuestra propia configuración de cómo hacemos las cosas, desde cómo la pensamos arquitectónicamente en la composición musical o como artistas. Pero afortunadamente siempre tuve muy claro que la academia es un apoyo, más no quedarme solamente ahí, ¿cierto? Porque valoro ambos aspectos. Digamos que sí han sido muy importantes en mi desarrollo personal y en mi historia personal el tener muy en cuenta todo lo que aprendo de la academia, pero también estar en contacto con la calle, como lo decimos coloquialmente, en contacto con el medio, en contacto con la industria también, que es otro terreno diferente al terreno práctico de la calle, son terrenos diferentes y que creo que nos complementan. A mí personalmente, haber iniciado de manera empírica me ayudó muchísimo como a compenetrarme con mi instrumento, a tratar de generar esas búsquedas personales que todavía las tengo, ¿cierto? Que todavía permanecen en mí afortunadamente, como esa necesidad de buscar, de aprender, de saber, de implementar para crear, ¿cierto? De investigar, de documentarme. Y también fue un apoyo genial el poder haber ingresado académicamente a la universidad a estudiar un programa de música en su momento. Y en ese momento supe mediar como entre ambos terrenos, ¿cierto? Porque la academia es supremamente importante. Ahí vamos a, y como siempre lo he dicho, vamos a aprender mucho de historia, de buenos modales, entre comillas, de buenas maneras, que valoro demasiado. Pero como siempre le digo a mis estudiantes de composición, por ejemplo, no hay ningún texto teórico que nos diga cómo se va a escribir la música de 2026, por ejemplo. Somos nosotros los que vamos a crearla. Obviamente, nos basamos en todo el estado del arte, nos basamos en todo lo que existe, en toda la historia de la música, en la historia de la composición musical como tal, que es otro procedimiento u otro proceso diferente, pero en ninguna parte está escrito cómo va a ser la música del mañana. Y también trato de, obviamente, sin colocar en conflicto ambos terrenos, porque ambos son supremamente importantes, también a mis estudiantes de composición lo aplico para mí. Trato de dejar muy claro que un compositor no es un teórico, ¿cierto? Están los encargados de la teoría musical, están los compositores, que podemos ser ambos y nutrirnos de ambas cosas, es genial, pero los compositores somos creadores, el teórico tiene otro oficio, que podemos tener los dos, claro, pero no significa que para poder crear, poder hacer música, tengamos que primero estudiar años de teoría, años. Desde que, así como el ser humano empezó a hacer música antes de que el concepto de, o la denominación de música existiera, o el concepto de teoría existiera, o se pudiera escribir, ya el ser humano hacía música, ¿cierto? Entonces, con cualquier elemento que tengamos, podemos desplegarnos y crear, ¿cierto? Y obviamente, toda esa teoría que estudiamos nos sirve para entender qué se ha hecho, para no decir, como podríamos mencionarlo coloquialmente, que vamos a inventar el agua tibia, ¿cierto? No vamos a inventar lo que ya está creado. Hoy en día, lastimosamente, en la sociedad, no solamente pues en las artes, sino en general, esta generación a veces adolece un poco de olvidarse de lo que se ha creado en el pasado, pero considero que son dos elementos importantes: entender la teoría y entender que somos compositores, y como compositores tenemos que dar vía libre a la creación y entender que no en ninguna parte está escrito, no hay piedra de Rosetta que nos diga cómo se va a hacer la música del futuro. Somos nosotros los que vamos a hacerla y vendrán los teóricos, que también podríamos ser nosotros, a identificar cuáles son los patrones que existen en esa construcción y en esa creación que llevamos adelante.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y hablando de creación, ya que usted lo menciona, y entrándonos un poquito en el tema de la composición contemporánea, muchas veces oscila entre la estética y la demanda del mercado. ¿Cómo encuentra usted ese equilibrio entre esa autenticidad artística y las exigencias de lo comercial?
Claro, mira, es una situación compleja porque el universo de lo académico es un poco aislado, me parece a mí a veces. Nosotros venimos de una práctica común. Cuando hablamos de teoría o armonía de la práctica común, desde de lo que usamos hoy en día, lo conocemos como tonalidad funcional, aunque el término se acuñó a finales del siglo XIX, lo que conocemos como armonía tonal funcional empieza más o menos iniciando barroco, ¿cierto? Y llega hasta fin del siglo XIX, donde se rompe, y llegamos al siglo XX, donde se pierde ese concepto de práctica común, y precisamente cada compositor, cada creador busca encontrar un lenguaje propio, ¿cierto? Entonces digamos que ahí empiezan las complejidades. Que cada compositor o cada creador empiece a buscar una forma específica o propia de plasmar su lenguaje está muy bien, porque soy de los que cree que tenemos que expresarnos tal como somos, pero esto también hizo que la música académica se alejara un poco de los públicos, ¿cierto? Fue en el siglo XX que se adueñó de este terreno la música popular y la música comercial también, si puedo hacer la separación como de ambas, ¿cierto? Porque cuando hablo de música comercial, pienso ya en el concepto de industria, que esto se complejiza un poco más ahí, porque ahí en este terreno ya no solamente es el arte, ya no solamente es el producto artístico como tal, sino que tenemos una industria que tiene que ver con las valoraciones del mercado. Y ya los agentes de esta industria, los grandes agentes, las cabezas que mueven esta industria, ni siquiera son artistas, son disqueras, son empresarios. Entonces es otro terreno distinto. Y está el terreno de las músicas populares, que término que se han adueñado algunos géneros o estilos actualmente, pero entendiendo popular como en lo más amplio de que el concepto puede abarcar. Cierto, el siglo XX fue muy de las músicas populares. Ahí viene todo lo que sucedió con el jazz, lo que sucedió con el blues, con el rock, con las músicas tradicionales de los diferentes pueblos, ¿cierto? Entonces, digamos que hubo como esa ruptura, y lastimosamente todavía creo que en algunas partes las hay, como de esas rupturas entre lo popular y entre lo académico. Y creo que en algunos sectores se ha ido revalorando muchísimo, ¿cierto? Todo lo que ha sucedido en Latinoamérica con este concepto de decolonización ha ayudado a repensar muchísimo las músicas que hacemos, y no solamente las músicas que hacemos, sino cómo las hacemos y cómo las construimos, cuando no solamente somos una herencia europea, sino que tenemos música autóctona, música que desarrollamos y que empezamos a valorar muchísimo hoy. También en Norteamérica, me parece que dentro de lo académico se ha empezado a revalorar muchísimo, cosa que aprecio bastante en ese sentido. Se ha empezado a revalorar muchísimo el contacto con el público, el no componer únicamente por mis búsquedas a nivel tímbrico, a nivel sonoro, sino no olvidarme que la música es social y que se escribe para alguien, ¿cierto? Sin confundir que estamos haciendo música para vender o para ser comerciales, ¿cierto? Igual escribir para que esto funcione. Tiene que haber un emisor, un receptor. Esto es un mensaje, es un lenguaje, tiene que haber comunicación. Entonces no podemos escribir música únicamente para nosotros, aunque también creo que todo tiene su mercado y tiene su nicho. Siento que algo muy positivo que ha empezado a suceder, y que eso se ha expandido a Europa también, es que esas barreras entre lo académico y entre lo popular se han ido desdibujando, y es algo que he tratado de hacer con mi música. Yo he tenido la fortuna de, pues, como te dije, haber empezado de manera empírica, luego estar en la academia, además ser muy rockero, además estar en el ámbito del jazz, además como músico de sesión, pues tocar hoy vallenato, tocar mañana con el Combo Las Estrellas. Eso me ha alimentado muchísimo. Entonces un día escucho en mi carro Stockhausen, y al otro día estoy escuchando Penderecki, al otro día escucho Metallica, al otro día escucho Sepultura, al otro día escucho Leonani Perotán. Entonces, y me encanta que funcione, porque siento que me alimenta demasiado. Y he tratado siempre como que en mi música permanezcan esos diálogos, ¿cierto? Inclusive cuando hago música solista para guitarra eléctrica, trato de que mi esencia rockera esté ahí, pero trato de vincular también como esas características de lo tradicional colombiano que me encanta, sin decir que estoy haciendo música colombiana porque respeto la tradición profundamente, pero sí trato de que tengan un aire, ¿cierto? Para mantener ese respeto también por la tradición. Tiene un aire que, pero no estoy diciendo que estoy haciendo música tradicional colombiana, pero sí trato de dejarme permear por este aire que me encanta, y cuando hago un poco más de música de cámara, también trato de que esos elementos se encuentren ahí. Y trato también de, a la hora de hablar de lenguajes, de recursos, de materiales para escribirme música, trato de, sin pensar que hago música para todo el mundo y sin dejar de lado cuál es mi búsqueda personal, sí tratar de escribir música con materiales musicales, por llamarlos de alguna manera, que sepa que la gente puede entender, ¿cierto? Que se puedan escuchar, y tratar, sí, obviamente, de ser osados, de tratar de ir un poco más allá, tratar de exigirle al oyente también, pero sin desligarme de él. O sea, es una manera un poco personal, pero siempre que estoy creando, componiendo, trato de no desligarme de que eso que estoy escribiendo va a ser escuchado por alguien, y que quiero que esa persona, pues de cierta manera, lo entienda o tenga un entendimiento y una propia interpretación a partir de por lo menos tener una empatía con el timbre y la sonoridad, ¿cierto? De que no se vaya a terrenos donde a veces los mismos músicos pueden estar en problemas para entender ese lenguaje. O sea, es como una torre de Babel, ¿cierto? Si ya es difícil para los públicos a veces entender la tonalidad funcional, ahora imagínate cuando ya cada compositor tiene su propio lenguaje y sus propias búsquedas tímbricas. Es algo como así.
Día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Bueno, maestro, y ya para concluir, ¿qué reflexión o qué conclusión final le deja? No solo su ponencia, sino mirando hacia el futuro, como esos caminos que deberían explorar esas nuevas generaciones que estamos formando en estos momentos para que puedan dialogar entre la realidad urbana, tecnológica y académica que hoy vivimos.
Bueno, a mí una reflexión que me queda Varias que me quedan ahí, más que reflexión, conclusiones, es primero que todo que la universidad está haciendo un trabajo maravilloso, ¿cierto? Y sobre todo, siempre apuntándole a la investigación, me parece espectacular. Me parece muy importante que la universidad también y todo esto que están haciendo, no solamente tengan visualizado lo académico o las músicas populares que se han considerado, convertido en un concepto académico hoy en día también, sino que estén pensando en la apertura, y creo que eso es lo principal. Siempre, tanto para los estudiantes, los creadores, nuevos compositores, profesores, ya hemos adolecido, por decirlo de alguna manera, por muchos años de ese concepto muy tan conservatorio, y creo que el arte precisamente nos permite buscar esa libertad de expresión. Entonces, creo que cada día, como conclusión, creo que tenemos los que somos profesores de composición también, o profesores de instrumento, porque esto es extensivo a cualquier manifestación, no solo musical, sino artística, tenemos que replantearnos mucho, así como precisamente el concepto o el modelo eutagógico que propone la universidad tiene que ver con el aprender a aprender, tiene que ver con la autonomía. Nosotros, los profesores, también debemos entender que eso nos exige mucho más. Más que solamente tener un currículo, tener unos materiales, tener un sílabus, es entender que cada estudiante es un universo, y sobre todo en un terreno donde está la creación, y entender que ese universo necesita ser potenciado, y nosotros estamos para apoyar ese crecimiento dentro de esa búsqueda de cada estudiante, y no para imponer formas de componer, formas de hacer música, formas de crear. Si hay algo que nos permite ser libres es el arte, es la música precisamente, es la composición. Y para mí ha sido un ejercicio intentarlo con mis estudiantes, porque me exige bastante, me exige mucho de investigar, me exige de entender al estudiante qué es con lo que él viene, cuáles son sus presaberes, ¿cierto? Entender hacia dónde va y tratar de ayudarle desde mi posición, desde mi conocimiento o desde mi desconocimiento y mi necesidad de buscar y aprender también cómo potenciar mi propio acompañamiento para que el estudiante pueda encontrar su camino y se haga responsable no solamente de su proceso, sino responsable de su búsqueda, ¿cierto? Obviamente, a nivel técnico tenemos mucho que compartir, y la composición musical no solamente es ese espíritu, esa búsqueda de la musa, sea metafórico, matemático, cual sea, dependiendo de cada individuo, pero también hay una técnica. Entonces, aparte de la técnica, que es algo que queremos transmitirle al estudiante en la forma de escribir, y sobre todo enseñarle diferentes técnicas que existen a través de la historia, géneros y posibilidades en el momento de componer y escribir la música, pero sí, sobre todo es propiciar un ambiente donde el mismo estudiante o las mismas personas vayan encontrando cuál es su búsqueda y hacia dónde se quieren dirigir. Y esto se puede ver muy apoyado por lo académico, por lo tradicional y por lo comercial también. Y algo muy importante, también tenemos que entender ese mercado comercial, entender hasta qué punto queremos ser parte de ese juego o hasta qué punto lo podemos aprovechar a nuestro beneficio también.
Pues maestro Henry Borrero, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio de diálogo, también como a manera de conclusiones y de memorias de este encuentro del Mar a la Montaña, parte 3, Territorios y Sonoros. Esperamos tenerlo en un próximo programa, hablando también otros temas de interés para el programa de música y la comunidad unadista.
Claro, perfecto. Muchísimas gracias, maestro Alexander. Gracias a la UNAD también por la invitación. Yo hago parte de la SBTI, ¿cierto? A pesar de que soy músico de base también. Y quiero agradecer al programa de música por esta invitación también, como al evento. Y pues estaré ahí cada que me inviten. Para mí un placer inmenso. Muchísimas gracias.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en la próxima misión. Chao, chao.